En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabete Legarda.
Kaixón, Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición nocturna de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente desde estos primeros minutos al día 17 de marzo, un día muy esperado para muchas personas que consideran este un gran día, seáis irlandesas o no, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Hoy arrancamos el día de San Patricio o San Patrick Day y estamos a viernes. ¿Necesitas más pistas? Supongo que nuestro invitado hará sus propias celebraciones de San Patrick o no, pero bueno, lo que queremos con él es conocer hábitos saludables y deportivos. Se llama Jorge García, nuestro invitado, y en la actualidad le tenemos que presentar como uno de los responsables máximos, o en la actualidad, como se denomina con siglas todo, pues es CEO de Runea. Es, como decimos, Jorge García, y él nos va a presentar esta empresa que ya va a cumplir 10 años de actividad, que comenzó como una apuesta de emprendimiento de un grupo de amigos con inquietudes y en la actualidad es un punto de referencia para los runners, los corredores, y parece ser que se extiende a todo el mundo. No es una cosa local, ni siquiera de Euskadi, ni siquiera a nivel de Estado, sino que ya tienen representantes en muchos puntos internacionales, como él mismo nos va a contar ahora. Ellos se definen como una comunidad runner que te ayudan a encontrar el material adecuado para tu actividad deportiva, a encontrar las carreras o eventos deportivos en los que quieras o puedas participar, y además tratan de desarrollar también, y lo hacen, apps, aplicaciones de entrenamiento para conseguir esos objetivos. Hoy vamos a asomarnos a la historia de esta comunidad y a los inicios de uno de sus directivos.
Vivir para ver.
Jorge García, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, Elisabete.
¿A estas horas no corres?
A estas horas ya he corrido.
Ya has corrido. Bueno, nos pasamos la vida corriendo, pero bueno, tú lo haces de otra manera, un poco más deportiva, ¿no?
Sí, de hecho, cuando corremos por otros motivos no suele ser nos estresamos, pero esta parte del correr es la que me ayuda o nos suele ayudar a todos a desestresarnos un poquito.
Vamos a hablar de correr, vamos a hablar de carreras y vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de ti. Y para ir conociendo a las personas es importante también, por ejemplo, saber qué tipo de música te gusta. Y atención, agarraros que viene curva. ¿Con qué empezamos?
Empezamos con algo, bueno, duro, heavy rock, que es Metallica, y uno de sus himnos, que es el Master of Puppets. De hecho, es la canción con la que cierran los conciertos, ya, y con el que cerraron el de San Mamés el verano pasado. Y es, ya te digo, un himno dentro del hard rock, del metal, y representa una época bastante chula de mi vida, que era mi adolescencia. Ya. Y me gusta.
Pues si empezamos con esto, a saber cómo terminamos. Pero bueno.
Luego cambia la cosa.
Sí, sí, total, pero tenemos todavía una hora por delante. We'll be right back. siempre hacemos la misma pregunta, evidentemente, porque os vemos por las calles. Cuando corréis, corréis con auriculares, no sé si todos lleváis música, si es importante que os marquen el ritmo también.
Corremos bastantes con música. De hecho, nosotros hemos hecho alguna encuesta en Runea sobre cómo corremos, porque nos interesa saberlo, y hay un 80% de la gente que corre con auriculares.
Sí.
Hay otro porcentaje que no les gusta porque quieren, bueno, centrarse en tener determinado ritmo, pero la mayoría que corremos para disfrutar, para despejar la cabeza, el hecho de tener auriculares nos viene bien para distraernos. Nos puede distraer música, nos puede distraer un podcast, nos puede distraer, yo qué sé, una sesión guiada de lo que estamos corriendo, ¿no? Entonces, es una forma, los auriculares, una forma de hacer que el movimiento repetitivo del correr pues sea un poquito más divertido.
Pero también nos aísla, ¿no?, del entorno.
Sí, nos aísla un poco. Es posible que no te permita disfrutar igual del entorno, pero normalmente cuando corres es tu entorno habitual. De hecho, es un error que solemos cometer. Tenemos como nuestras rutinas.
El circuito, ¿no?
Eso es. Y al final, pues eso sirve para aislarte. Yo, de hecho, una cosa que recomiendo mucho es cuando vamos de turismo, que metamos unas zapatillas o que las que tengamos también las podemos utilizar, y un pantalón corto y una camiseta, y es recorrer corriendo a un ritmo súper tranquilo. Y ahí sí, mejor igual sin auriculares para pararte a disfrutar un poco del entorno, ¿no?
Bueno, a no ser que estés corriendo a la par de una carretera con mucho tráfico, que tampoco sería recomendable por la contaminación, porque se supone que también nos tenemos que oxigenar. Evidentemente, si vamos al monte o vamos a por una ruta, yo qué sé, una estrada o algo, pues siempre tenemos algo más que escuchar, ¿no?
Sí, y bueno, por el monte me parece que ya el meter los auriculares es un poquito más peligroso. Sí, los hay.
Sí, los hay.
Y los hay probablemente por lo mismo, porque van a rutas ya conocidas y a terrenos que ya dominan de sobra. Yo, si voy a un sitio que no conozco, no me pongo los auriculares. Bueno, y otra cosa donde nunca me pongo los auriculares es en una carrera.
Oh, sí, claro, ¿no?
Porque ahí me gusta escuchar a la gente.
Te animen.
Eso es. Y chocar la mano de los niños que están alrededor de las
Hombre, cunetas. No deja de ser un sentido, nos lo perdemos.
Eso es.
Ya. Bueno, hablamos de correr, como vemos contigo, porque llegas aquí como si fueras, bueno, pues el jefe, ¿no? El CEO de Runea. Ya lo hemos mencionado en más de una ocasión. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a acabar siendo un emprendedor, un empresario?
Pues sí, la verdad que no me lo imaginaba. He pasado por muchas etapas en mi vida. De hecho, el recorrido musical que vamos a hacer creo que ejemplifica varias de ellas. Y sí, pero bueno, la vida te va llevando y muy contento, ¿no?, de todo lo que hemos construido y lo que nos queda por construir.
De formación, yo no sabía, pero eres periodista.
Exacto. Soy un periodista y una de las cosas que creo que brinda, no sé si la carrera o el espíritu del periodista, es estar muy abierto a las oportunidades que surgen a lo largo de la vida profesional. Y luego he ejercido, no mucho de periodista, aunque todavía sigo ejerciendo de vez en cuando.
Hombre, ese chispa, ese espíritu, esa mirada, no la pierdes.
Esa curiosidad. Yo me acuerdo que teníamos un profesor en la universidad que siempre nos decía que procuráramos leer y atender a todo lo que nos llegara. Y esa curiosidad creo que la mantengo y creo que es importante tenerla.
Hombre, y sobre todo si te viene una oportunidad.
Eso es lo que
te viene una oportunidad de emprendizaje, evidentemente, hay que aprovecharla.
Así llegó un poco por curiosidad, por indagar, por rascar un poquito que había detrás de un proyecto. Y así viene el germen de lo que es Runea ahora
mismo.
Pero
un proyecto muy tecnológico, porque no estamos hablando solo de correr físicamente, estamos hablando de todo un entramado, de una red, de un soporte tecnológico, que eso, para eso casi te diría, pues tendrías que haber hecho ingeniería informática, ¿no?
Es que, bueno, mi carrera es un poco peculiar. Yo empiezo como periodista y yo estudio termino la licenciatura de Ciencias de la Información, que se llamaba en aquel momento.
Sí.
Hago un máster y después de ese máster tengo la oportunidad de entrar en una empresa tecnológica. Esa empresa tecnológica entró en la parte más de contenidos, pero ahí rasco un poco también luego hilando los puntos, rasco un poco con la parte más tecnológica y termino, bueno, termino, paso por otra etapa de programador.
De programador, pero no por formación, o sea, simplemente por aprendizaje, por profesión, por, no sé, ¿no? Por oficio, ¿qué se dice?
Yo cuando era más pequeño, yo leía las revistas de videojuegos y tenían ahí como pequeños códigos para programar, los copiaba, los pegaba, los probaba, no funcionaban, a veces sí. Y bueno,
eso... En MS-DOS que se programaba,
era,
¿no?
En Basic era el lenguaje, yo que ya tengo algunos años.
Sí.
Y eso queda ahí, ¿vale? Yo luego sí que tengo la vocación del periodismo. Y sin embargo, luego cuando estoy en esta empresa es cuando veo que, bueno, primero la parte tecnológica me gusta, tiene un reconocimiento a todos los niveles más importante y me voy acercando a ella y casi por... No solo por autodidacta, que también, sino por la formación que me dan mis compañeros en la empresa, voy conociendo cada vez más de ese mundillo. Es un mundillo en el que también estoy unos años y ya veo mis topes, mis limitaciones también, incluso en la parte
bueno,
más
también
formativa.
También hay que saber delegar en otras personas. Claro.
Eso es. Y sin embargo, creo que tiene un bagaje tan importante que de hecho es una parte que reclamo yo, que esté en la educación de todos los niños. Creo que es importante esa faceta de entender las máquinas, la programación, cómo funcionan, ¿no?
Sí, en vez de echarle la culpa a la máquina porque no funciona como si tuviera vida propia, ¿no? Y muchas veces es nuestra mano ejecutora la que no funciona o no sabe, ¿no?
Eso es.
Sí, es verdad también que en la actualidad los contenidos digitales están a la orden del día y bueno, la evolución de la forma de practicar el periodismo, de consumir información, también ha cambiado mucho. O sea, que hay que tenerlo como herramienta.
Sí, y bueno, hilándolo con lo que comentábamos antes de lo que es Runea, que es un proyecto tecnológico, entonces ese proyecto tecnológico aúna estas dos partes, ¿no? La parte más de contenidos, de contenidos en el entorno digital, que es la experiencia que tenemos los tres socios fundadores de entornos digitales, con la tecnología, porque al final estamos en una web, en un entorno online, y donde además hacemos una labor de recogida masiva de productos, de precios, para darle al usuario la respuesta a dos preguntas. ¿Qué producto me compro? Y luego, ¿dónde lo puedo comprar a la mejor opción disponible, ¿no?
¿Y eso se te ocurrió a ti solo? ¿Se te ocurrió con otra persona? ¿Arrancaste solo? ¿Arrancaste en un día tonto que teníais dos, tres personas? ¿Cuántas personas?
Mira, la realidad es que la idea no es mía, es de mi socio Gorka Cabañas, que viene también de entornos de digitales. Y con Guillermo Chavarri, que es la parte más tecnológica, Gorka ve una oportunidad en el mundo del running. De hecho, ninguno de los tres somos... Bueno, Gorka quizás es algo más runner en su época. Luego yo me convierto en runner después.
Esto es como una secta.
Sí, no, bueno, te gusta, te pica, y además también por edad, luego si quieres entramos en eso.
Sí.
Entonces, yo, por la parte curiosa esa que decíamos antes de la mentalidad periodista, yo veo que están haciendo algo. Y le pregunto, Guillermo trabajaba conmigo en la misma empresa, pregunto, oye, Guillermo, ¿qué estáis haciendo? Cuéntame más. Y le pregunto, y un día, y otro, y digo, joder, esto tiene mucho interés para no solamente para este deporte, sino para otros. Y esto que estaba muy en incipiente, a Gorka también le conocía de que haber trabajado juntos en algún proyecto, y me dicen un día, oye, ¿por qué no vienes con nosotros y charlamos, ¿no? Y a partir de ese y charlamos, de una comida de hace muchos años ya en Derio, me acuerdo, dice, ¿por qué no hacemos esto bien?
Y es una proposición ya casi indecente, ¿no?
Sí. Y bueno, luego el día a día nos fue marcando, fuimos llenando la piscina, como digo yo, y yo me encargué, de hecho, en aquella primera época, una parte entre tecnológica y de negocio.
Ya.
Guillermo se dedicó a la parte tecnológica y Gorka a la parte de marketing y de contenidos y de este entorno running, en el cual nos hemos convertido ya todos en unos runners populares, eso
ya.
Sí.
Pero la base está en presentar... sobre todo zapatillas, ¿no? Empezasteis con zapatillas.
Empezamos con zapatillas, ahora hemos ampliado tanto en tipologías de productos y en países, porque empezamos en España, estamos en Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, pero siempre con la misma propuesta de valor, ¿no? Es decir, ayudar al deportista popular a encontrar el producto más adecuado a sus necesidades. Y luego decirle dónde lo puede encontrar o dónde lo puede comprar.
O el mejor precio, o qué precios hay, o qué opciones de compra.
O qué talla, o qué color, o con qué, no sé, con qué tienda que ellos confían en una tienda en concreto.
Uh-huh, pero para eso hay que tener un banco de datos importante.
Correcto, ahí es donde viene también esa parte tecnológica, en donde nosotros hacemos una recogida diaria de 20 millones de precios, para descartar muchísimos de ellos y para categorizar, filtrar y darle al usuario exactamente lo que necesita en el momento que lo
¿Y quién
lo
hace las pruebas? Porque claro, vosotros ponéis una serie de características de esas zapatillas, por ejemplo, pero ¿quién las prueba? ¿De quién nos tenemos que fiar?
No, las pruebas las hacen una serie de expertos en material. Es decir, nosotros contactamos con llevamos ya 10 años, ¿no? Contactamos con todas las marcas del mundo, del universo del deporte. No sé si se pueden mencionar nombres o no, pero
ahora está pasando la banda con todos los iconos que nos los conocemos.
Eso es, tratamos con todas. Entonces, al final, como tenemos un público bastante amplio, que casi llega al 1 millón de usuarios mensuales en España, y en otros países también tenemos mucho público, quieren que conozcamos esos productos. Nos los dejan, los probamos, uh-huh. Y después de esa prueba hacemos un análisis de para quién está dedicada cada tipo de, por ejemplo, si vamos a zapatillas, ¿no? Que es lo que más se nos reconoce.
Sí.
Pues para ti, Eli, pues puede ser un tipo de zapatillas y para mí otro. Depende
sí, claro.
lo que...
Cada una tenemos nuestras características,
exacto.
Claro.
Y no suele haber, con toda la inversión que hay, modelos malos, alguno hay, uh-huh. Pero no suele haber más o menos adecuados a las necesidades y luego a los bolsillos,
ya.
Que esa es otra parte importante.
Claro.
Hay gente que no se quiere gastar 200 euros que cuestan a algunas zapatillas.
O al revés, gastarte 200 euros y que luego te vayan mal.
Exacto.
Que eso puede ser tremendo.
Eso es. Uh-huh. Hay gente que no tiene idea y al final recurre a mirar en el móvil su pregunta, y ahí es donde entramos nosotros a ayudarle. Y los hay que ya tienen más idea, ya están más guiados, y entonces les ayudamos a encontrar, bueno, pues igual el mejor precio o la talla que necesita o el color que quiere.
Claro, es que hay muchas variables. Primero salud, porque estamos hablando de correr, estamos hablando de salud, luego tenemos bolsillo y luego tenemos estética.
Tenemos
son
de
cuestiones...
todo. Y nos hemos metido también en una categoría que es la de las sneakers, que llamamos, que son las zapatillas más de moda. Ahí la estética ya es la que
bueno,
manda.
Porque sirven mucho para vestir también, ¿no?
Sí.
Se utilizan mucho en el día a día, no solo para una práctica deportiva.
Sí, de hecho, muchas de las zapatillas que se compran para vestir y luego de vez en cuando algún día para hacer deporte.
Bueno, si empezábamos con Metallica, ahora nos propones algo, vamos a cambiar completamente, Pitbull y Cristina Aguilera. Toma ya. ¿Qué es esto?
Pues si alguien mira la coherencia musical de esto, no la hay.
No la hay.
No la hay. Y de hecho...
Eso vamos adelantando.
Sí, no sé por qué es, pero me gusta escuchar un poco de todo. Y de hecho, a ver, esta canción la he elegido porque es una canción que me gusta, que me transmite buen rollo. Mm-hmm. No me gusta ni Pitbull ni Cristina Aguilera por separado.
Ya.
No los sigo. Pero esta canción me transmite energía, alegría, fiesta. Es de una época también igual un poco más canalla, ¿no? De mi vida más pasado los 20, entre los 20 y los 30. Y cuando había que elegir, dije,
pues
esto yo creo que
pues
está es buena.
Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment.
Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica.
From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, filled with souls and oh yeas, day counting always, real fat all day, now baby we can parlay, oh baby we can party, she read books, especially about red rooms and tie-ups, I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up, think
Young Reese, nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment.
One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
I mean billions, yeah. I'm a genius, I mean brilliance, brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler, yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps, right. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling.
One day while my light is glowing, I'll be here. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
Es una canción como muy de redes sociales, ¿verdad? Se ha utilizado muchísimo.
Ojo, pues puede ser. Sí. Es una canción, pues, que de verdad, o sea, metálica. Yo he escuchado muchísimo rock, metal, tal.
Sí.
Pero esta, o sea, es una época en la que digo, pues también hay que dejarle puesta de fiesta, de divertir, de disfrutar. De...
¿Te ha costado, verdad, elegirlas?
Mucho.
Mucho, solo cuatro.
Hubiera cogido 20.
Fíjate, hay personas que dicen, ¿cuatro? Uf, no sé si voy a poder, cuatro. Y otros me decís, ¿solo cuatro?
Claro, pero porque encima, es que, si te digo la verdad, ninguna de las cuatro probablemente sea la canción que más me gusta.
Bueno, tampoco os pido eso.
Pero...
solo es una manera de acompañarnos a la noche.
Ya, pero luego te pones y dices, y además es que a mí me gusta la música.
Ya.
Entonces...
bueno, por eso es tan difícil, porque tienes muchas, muchas opciones. Te decía lo de las redes sociales, que también, bueno, pues viene un poquito, ¿no? Porque entre redes sociales, antes lo que hacíamos en el boca a boca, ahora en las redes sociales se expanden muchas ideas, muchos negocios también. Encontráis ahí un nicho importante, porque hay muchas personas de todo el mundo que accedemos a esa información.
Las redes sociales para nosotros es un canal de comunicación. Nosotros tenemos el canal principal, que es la página web, pero las redes sociales están ahí y nadie va a negar lo que son. Y hay que estar además muy atento, porque donde una red social dominaba, ahora ya no domina.
Ahora de repente hay otra.
Aquí yo creo que sí podemos decir nombres.
Es agotador, ¿eh?
Antes había que estar en Facebook porque era la que movía todo.
Sí.
Pues ahora parece como que está pasada de moda y es Instagram, que igual también ya, y es TikTok.
Y está TikTok y luego ya vendrá otra enseguida,
exacto.
¿Eh?
Entonces, bueno, hay que estar. De hecho, nosotros entramos en este tipo de redes sociales siempre con mucha cautela, en el sentido de, al final necesitas un tiempo también para desplegar los contenidos,
yeah,
que sean profesionales, que llegues a la audiencia que quieres. Bueno, todo requiere un camino. Hay que estar siempre muy curioso a todo lo que sale.
Seguimos curioseando.
Sí, yo creo que ahora estamos también con todas las herramientas estas de inteligencia artificial para la generación de contenidos que vienen a revolucionar incluso este mundo también del periodismo, ¿no? Y bueno, pues a ver qué pasa con todo eso, porque la parte humana esperemos que no se pierda.
Esperemos, si no, a ver qué hacemos. La empresa empezó a funcionar, según mis datos, si está bien, pues allá por el año 2014, o si estáis a punto casi de cumplir 10 años ya.
Sí.
10 años es como momento para hacer balance, ¿no? El año que viene, ¿eh? O sea, te digo para que vayas preparando.
Sí, yo creo que hacemos balance prácticamente cada día o cada semana. Pero sí, la verdad que son 10 años, es bastante tiempo. Supongo que hemos cometido muchos errores en el camino.
De eso se aprende también.
Eso es. Y sin embargo, sin esos errores no estaríamos donde estamos, que creo que estamos en un punto interesante, un punto de maduración chulo. Y sí, haremos balance, igual hasta hacemos algo de cara afuera para celebrar con todos los que quieran la efeméride, ¿no?
Porque vuestro funcionamiento es a través de internet. O sea, físicamente, Runea no, yo no puedo ir a Runea físicamente y decir, bueno, ahora sí porque te conozco. Oye, Jorge, no sé qué. No, o sea, todo hacemos vía ordenador.
A ver, el usuario, detrás del ordenador hay personas y detrás de cada cosa que hacemos hay personas y tenemos una ubicación física, que estamos localizados, pero sí, evidentemente que el éxito del proyecto es el entorno digital. Como te he dicho, estamos en 5 países a los cuales no tenemos que hacer un despliegue físico para aterrizar. Sí que tenemos que tener gente local de los países. En Francia, por ejemplo, tenemos equipo local, en Italia, Reino Unido y Alemania, porque conocen el terreno sobre el que luego hablamos. Pero no tenemos que hacer un despliegue físico, más allá de que, bueno, pues que hacemos viajes para acudir a eventos. Acabo de estar en un evento yo la semana pasada en París. Acudiremos a varios eventos internacionales, pero no hay que ni desplegar un local ni tener a gente en el terreno.
Ya. Funcionamos de otra manera.
Sí.
Hablábamos de zapatillas, pero también nos decías, no, ahora hay muchas más cosas. Muchas más cosas. Si abrimos el desplegable del menú, ¿cuántas cosas se pueden llegar a gestionar a través de Runea?
Sí que enfocamos mucho al tipo de usuario que nos visita. El tipo de usuario que nos visita es runner, por entendernos, o trail running, que es del ir al monte, o incluso el senderismo, ¿no? Esos son como los usuarios que más nos visitan, alguno de triatlón. O gente que está que aterriza en Runea porque tiene alguna necesidad o alguna pregunta, ¿no? Alrededor del mundo del running. Entonces, generamos mucho contenido en la parte de producto, en carreras, en tips para entrenar, en consejos. Y a partir de ahí es donde, bueno, pues tejemos un poco la estrategia más de negocio, trabajamos con marcas y con tiendas. Y luego, además, sí que tenemos una aplicación que tenemos entrenamiento personalizado y donde hemos hecho un desarrollo tecnológico para ayudar a cualquiera que quiera plantear un entrenamiento personalizado. Y ahí sí que utilizamos tecnología. O sea, no hay una serie de personas que diseñan los entrenamientos base, pero luego la tecnología es la que elige el entrenamiento adecuado para las necesidades de cada persona en el momento en el que está, en el momento de forma en el que está, ¿no?
Y ver los avances que hace también, poco a poco, poder valorarlos.
Y todo viene de la misma, de la curiosidad de decir...
La curiosidad, bueno, pero también de la pandemia, porque ahí tuvisteis un empujón importante para estos tipos de entrenamientos virtuales, entrenamientos guiados a través de la tecnología, que con el coronavirus, con la pandemia, visteis ahí oportunidad, ¿no? Crisis, oportunidad, negocio.
Correcto, y además, más que virtual, le has dicho una buena palabra, guiado, ¿no? Es decir, nosotros lo que buscamos es guiar a la persona, porque no está delante de un ordenador tecleando, haciendo un entrenamiento, está haciendo ese entrenamiento en su casa, en aquel momento trágico, o en la cinta de correr, o en la calle, o en el monte, y es donde nosotros queremos apoyarle, a guiarle. Y de hecho, una de las cosas que hemos sacado últimamente y que estamos más orgullosos son unos entrenamientos guiados por audio, que antes cuando hablábamos de salir a la calle, yo te voy guiando a través de los auriculares en tu rutina de entrenamiento y con música, que nos gusta.
¿Y tú qué sabes si estoy corriendo o no? O sea, si yo me bajo eso y yo estoy eso ya es una cuestión de...
No, tienes que ser tú la que digas, oye, hoy voy a correr y, por ejemplo, tengo 40 minutos, cojo esta sesión de 40 minutos y que encima tiene música tecno, que a mí me gusta la música tecno, me la pongo y te voy guiando. Hola, Elizabeth. Elizabeth no lo personalizo, pero hola, Runeante. Hoy vamos a hacer una sesión de entrenamiento con estas características y te voy poniendo música y te voy guiando en esa sesión.
Como si fuera un acompañante, como si fuera a correr acompañada, ¿no?
Como si... Nos hemos inspirado en las sesiones de spinning que se hacen en un gimnasio donde hay un monitor o monitora que nos va guiando. Venga, ahora subimos el ritmo, ahora un poquito más de relax. Eso con música y llevado al mundo del
estaría bien también saber cómo os responden, el que está corriendo en ese momento.
Nos mandan feedback, ¿eh? La verdad que la gente, sí, la gente está muy contenta. De hecho, puedes puntuar las sesiones, las puedes hacer una valoración. La gente está muy contenta. De hecho, nos piden más. Lo que pasa es que tenemos que equilibrar un poco la petición con la... Ya. Porque cuesta producir una sesión de ese tipo.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta muchas cosas para no herir también sensibilidades y para animar de verdad, porque hay personas como muy sensibles y sobre todo cuando estás cansada, ¿no?
Sí, es una producción de radio, ahora que estamos aquí en este, uh-huh, en este medio, donde tú vas contando una historia, una sesión en este caso, alrededor de música y donde tiene que ir todo muy acompasado.
¿Y eso lo creáis vosotros todo? ¿El texto también y todo?
Todo.
¡Guau!
Todo, todo.
¡Qué bueno!
Por eso te digo que vosotros, tú que lo sabes bien, esto tiene un trabajo y...
Sí, parece que es muy fácil, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esa es la gracia del asunto, ¿no?
Que parezca fácil.
En esas sesiones cada vez tenéis más. Es verdad que después de la pandemia, ahora que hablábamos de ella, hubo un boom de runners, de corredores, corredoras, muchas corredoras también. Ha habido ahí como un incremento y además potenciado, ¿no? Hace falta que estemos ahí las mujeres también.
Sí, y de hecho, a ver, si te digo la realidad, yo creo que es una estrategia comercial del mundo del running, y ahí nos incluye, es decir, los hombres ya tenían una aceptación del mundo del running bastante alta, y donde hay una oportunidad de crecimiento es en las mujeres que no tenían tanta adhesión al mundo del running. Uh-huh. Entonces, creo que eso se está metiendo y cada vez va a más, y creo que es muy positivo tanto para la sociedad como para el propio deporte. Y había una falta de adhesión muchas veces por desconocimiento de qué supone, ¿no?
Yeah.
A nosotros nos llegan muchísimas dudas y de gente muy, muy, muy inicial, muy, muy, muy popular, que llamamos nosotros, que tienen miedo a veces de decir, oye, que yo quiero empezar a hacer algo de deporte y recomiéndame una zapatilla, y le recomiendas una y dices, no, que yo no soy tan, no tengo un nivel tan alto. Digo, sí, pero da igual, no pasa nada, que te va a ir bien. Incluso nosotros muchas veces, mucha gente que nos recomienda para empezar, hay que empezar a correr caminando.
Ya.
Y después hacer una sesión de, vale, voy a ir haciendo cacos, que se llaman los cacos, caminar, correr. Y a partir de ahí, que tu cuerpo se vaya adaptando y que esa adherencia al deporte sea muy orgánica, ¿no? Muy, muy
y placentera.
Eso,
porque si no, para sufrir, tampoco, ¿no?
O que sepamos, y de hecho es una parte muy importante, conocer a nuestro cuerpo y sepamos cuál es el nivel de sufrimiento que es tolerable. Porque al principio, cuando no desconoces y empiezas a correr y te fatigas, te ahogas, dices, que me voy a morir.
Ala, por ahí.
No pasa nada. Es una sensación de falta de oxígeno, donde tu cuerpo carbura, donde luego se generan esas endorfinas. Hay que explicarlo muchas veces. Es una de las labores que creo que tenemos.
Uh-huh. Bueno, y insistir también, insistir un poquito en el asunto, no dejarlo el primer día de ahogamiento, ¿no?
Eso ya es la cuestión del hábito,
es
¿no?
Es un poco de fuerza de voluntad también.
Dicen que para crear el hábito se necesitan, no sé si hablan de 21 días o algo diferentes.
Uf.
Y el hábito de correr también hay que desarrollarlo.
Vetusta uh-huh. Morla es el siguiente cambio de volante que nos pegas aquí. Esto ya es como de otro nivel.
Sí, es otra época. Si hemos pasado de la primera época más adolescente a la segunda más canalla, esta es la más, digamos, reposada, la más, diría que madura.
Mm.
Y de hecho es una canción relativamente
bueno,
actual.
Sí.
Y que es, creo que también, otro de los himnos de uno de los grupos que actualmente más me representa. Que me encanta verles en directo cada vez que puedo y que me parece un temazo.
En Radio Euskadi, Vivir para Ver.
Con Elisabeth Legarda.
Antes de hacerlo estallar, quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. Esta vez traigo el carrete velado, es pronto para la amnesia y tarde para irnos sin tacto.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahora que todo está dado, lo intenté. Hoy tu recuerdo es un pájaro que bate sus alas detrás de mí y guarda en su pico tus labios.
Estamos hablando de corredores y corredoras en primera persona, pero eso está bien, los entrenamientos, ir a correr un día, otro, estás estresada o no, pero las carreras, esas pruebas que casi ahora ya las tenemos muchas personas en su agenda del móvil, como diciendo voy a ir a este, me preparo para esto, esta distancia, esta dificultad, eso también es otro nicho importante.
Es muy importante y, a ver, para muchos corredores no representa nada porque hay mucha gente que no corre para correr en carreras y nosotros eso lo tenemos muy presente porque lo preguntamos. Pero, sin embargo, para el que va a una carrera me parece el momento diferencial porque así como correr durante para estar en forma, para despejar la mente, es súper positivo para todo el mundo, pero tiene un puntito de rutinario y por eso que que hablábamos antes de evadirme de ese estar haciendo todo el rato el mismo movimiento, las carreras es otra cosa. Porque ahí entran los nervios, entran las dudas. Incertidumbres de si voy a ser capaz.
Incluso decir, oiga, mira, pues yo pensaba que estaba flojilla, pero fíjate si estoy aquí, ¿no?
O al revés. Yo últimamente siempre había tenido muchas carreras en las que terminaba diciendo, wow, puedo más. Y ha habido las dos últimas en las que he llegado, en una muy justo y en otra tuve que pararme porque mi rodilla dijo basta. Y de eso se aprende también. Creo que es una parte chula y es el momento de la carrera donde, bueno, pues te retas un poquito a ti mismo y yo, donde estoy con mis hijos y vuelvo con una medalla, me dicen, Aita, ¿qué has ganado la carrera? Y digo, no, me he ganado a mí mismo, ¿no? Que ha sido el poder llegar a la meta y el disfrutar, que creo que
bueno,
es lo
y
más.
El ambientillo y el ver a gente y el compartir inquietudes también. Ya sabemos que siempre que tenemos algo en común, pues nos gusta ver que no somos los únicos chalaos de la cabeza que estemos pensando algo, ¿no?
Sí, por eso durante la carrera yo no recomiendo llevar cascos, hay gente que lo lleva, pero yo no recomiendo, incluso la emoción cuando llegas a meta, a mí me ha pasado en varias carreras llegar a meta y tener un momento de emoción
de llorar casi,
exacto.
¿no?
No, sin casi, sí. Sin casi porque hay muchas veces que has sufrido, que te has superado y que pues que te emociona, igual no es una emoción muy de mucho tiempo, pero creo que es una sensación que gusta y que motiva mucho.
De las últimas veces que estuvimos juntos, me hablaste de esa carrera virtual de la Veovia, virtual porque aquel tiempo pues así lo le requería, ¿no? Ahora ya, bueno, ya podemos correr acompañados en carretera y tal, pero esa virtualidad de las carreras se mantiene, la estáis ofertando también, quizá hay personas que no se puedan trasladar, ¿no? Pues a un maratón o una carrera, bueno, porque no te puedes ir, pero te gustaría intentarlo.
Lo que estamos ofreciendo es a la gente la posibilidad de que lo que hacen en el plano físico lo registren en un entorno digital, ¿no? Y es la aplicación. Evidentemente, la carrera física es la carrera física y es incuestionable. Y, de hecho, por ejemplo, la Veovia que mencionas me parece una de las experiencias más chulas.
Sí, la tenemos cerca, además.
Que hay a nivel mundial, te diría.
Sí,
o sea,
sí.
Es una carrera con una animación que no se ve en casi ninguna otra parte del mundo y la tenemos muy cerquita y a veces que no lo valoramos. Y, sin embargo, esa parte, más que virtual, es eso, guiada, ¿no? De decir, bueno, yo estoy corriendo y quiero registrarlo y quiero estar en conexión con otra gente que está haciendo lo mismo que yo o con otras marcas que me proponen retos o con esas sesiones que me guían y me ayudan a decir, bueno, pues ahora, hoy no pienso a qué ritmo voy, me voy guiando y luego tú eres libre de decir, oye, pues deja de guiarme y lo quito o guíame, pero hago lo que me da la gana, ¿no? Pero esa parte de la aplicación y de la virtualidad es la virtualidad en el llevarlo a lo digital. Pero lo importante es hacer ese ejercicio.
Uh-huh. Bueno, las personas que ya corréis, ya lo sabéis. Las personas que no corremos, ¿qué tendríamos que hacer? Tú decías antes, lo más básico, ¿qué tendría que ser?
Lo primero es realmente preguntarte si lo quieres hacer. Porque si no lo quieres hacer, el dejarlo es muy fácil.
Uh-huh.
Porque no es un deporte como algún otro en el que en cuanto empiezas te enganchas. Tienes que querer hacerlo. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Y es que con media hora consigues resultados extraordinarios para tu cabeza, lo primero, y para tu cuerpo después. Entonces, si realmente lo quieres hacer, lo primero es coger tips, ayudas, consejos. Y yo hablaba de empezar caminando.
Sí, el caco. ¿Cómo es
eso? Caco, que suena así muy cacofónico.
Sí, yo me he quedado con el dato.
Y es empezar caminando y ir cogiendo una rutina, ir cogiendo ese hábito. Y el notar que después de hacer deporte te sientes mejor. Y lo comentábamos aquí ahora antes de entrar, que tu día cambia. Tu día cambia para mejor. Yo muchas veces acostumbro.
¿A qué hora corres tú?
Eso, tío. Yo acostumbro a correr, a veces, depende. Si estoy, si es después de trabajar o los fines de semana o días que puedo, por la mañana. Si lo haces por la mañana, para mí el día ha cambiado a mejor. Ya tienes una energía positiva increíble. O si lo haces por la tarde también. O sea, es un momento de cuando ya llegas a casa, te duchas, es que te encuentras bien. Y bien. A cualquier nivel. Yo ya te digo que con media hora, lo bueno que tiene el correr es que con media hora, con poco equipamiento, no tienes que quedar con nadie, incluso lloviendo, incluso haciendo frío, puedes hacerlo, porque si hace frío te calientas enseguida y si llueve...
Ya, pues, es un ratito.
Es un ratito.
Es un ratito que solo es agua.
Eso es.
¿Y ir acompañado solo, ahora qué dices?
Hombre, si vas acompañado, acompañada siempre es más, te fuerzas más, ¿no? Porque vas con alguien. Si se puede ir acompañado, mejor que mejor. Pero como normalmente lo bueno que tiene esto es que encuentras media hora en tu día a día o tres cuartos de hora y sales, hay veces que generar ese acompañamiento es igual más complicado.
Más difícil. Sí. No, y además tener luego la responsabilidad. Como tú no vas, pues yo tampoco voy, porque muchas veces ahí nos aprovechamos un poco, ¿no?
Siempre es mejor.
O
¿eh?
Al revés, que vayas con alguien que al final tire de ti y te obligue, ¿no?
Sí, ya digo que siempre es mejor, pero la realidad es que el 90% de la gente corremos solos.
Yo cuando veo correr y os veo ver acompañados y encima hablando, yo ya... Eso ya me parece tremendo, de ahogarse uno.
Bueno, si vas hablando, de hecho, significa que vas bien y que hay una otra de las técnicas es que si vas corriendo y hablando a la vez, como que ejercitas aún más, ¿no? Tu capacidad aeróbica, a ver si lo digo bien, que yo tampoco soy el mayor experto.
Bueno, como Runea, la empresa ha crecido mucho, hablábamos de estas diferentes líneas y con vistas un poco al futuro, ¿estáis previendo algo, estáis proyectando algo, tenéis algo entre manos o ya he llegado al tope?
No, yo creo que decir que has llegado al tope sería acomodarte.
No, pero es que ya no sé qué más se puede hacer porque tenéis un montón de ofertas.
Bueno, nuestro objetivo pasa por crecer en países donde tenemos, acabamos de salir el año pasado en Reino Unido y Alemania. Nuestro objetivo es consolidar los 5 mercados en los que estamos y abrir nuevos mercados porque las dudas están en todo el mundo. Es decir, la duda que nosotros resolvemos de qué producto elijo y dónde lo puedo encontrar, está en todos los sitios y podemos ayudar a mucha gente porque hay más de 600 millones de runners en todo el mundo.
Sois unos locos.
Bueno, lo intentamos.
Y también es verdad que los comercios los ingenieros todos los que confeccionan este tipo de objetos o playeras o lo que sea, zapatillas, van mejorando también mucho.
Sí, bueno,
esto cambia muchísimo, ha cambiado muchísimo.
La industria está súper activa. No te voy a decir que hay cada vez más marcas, que creo que también, pero todas las marcas están en una competición súper interesante para el usuario, en donde cada vez hay más investigación, más tecnologías, porque además para muchas marcas el running es como su... aunque no sea el deporte que más dinero les da, es el que hace de prescriptor. Si va bien una tecnología en el mundo del running, luego se traslada a otros deportes e incluso a la calle.
Ya.
Hay un montón de tecnologías que se han trasladado del running a zapatillas de calle.
Es como la Fórmula 1, casi, ¿no? con los coches.
Es un muy buen símil el de la Fórmula 1, porque es donde ponen... estamos visitando nuestros laboratorios en todo el mundo de estas grandes marcas y dedican miles de millones de euros a investigar una tecnología. Hombre, te cuenta cuando te sale bien, cuando sale mal. No te lo cuentan tanto.
Así es el negocio.
Eso es. Pero eso creo que es bueno para el usuario porque se le cuida en una parte muy importante que son los pies.
¿Y hay mercado para vender o para que surjan de repente más marcas o las marcas van por modas?
Las dos cosas. Las marcas van por modas, pero hay espacio. De hecho, están surgiendo nuevas marcas.
Sí.
Sí, porque tienen propuestas de valor diferentes o a nivel tecnológico, a veces a nivel de marketing también. Mm. Pero no es tan fácil la entrada, ¿eh? También te digo, como en otros mercados, el desplegar una... Si vamos a la parte de zapatillas, yo ya no te digo nada en relojes deportivos, pero si vamos a la parte de zapatillas, crear una zapatilla deportiva con buenas tecnologías no está al alcance de cualquiera. Uh-huh. Y la barrera de entrada es alta, pero surgen todos los años varias nuevas marcas y hay que estar siempre atentos.
Y muchas veces da la sensación de que sois muy fieles. O sea, si te va bien con una marca, a fuego, a muerte con esa marca.
Hay diferentes tipos de perfiles. La persona que ya le va bien y está a gusto, además nosotros recomendamos, oye, mira, estás a gusto con la marca X, cómprate el nuevo modelo de esa marca, porque normalmente, y nosotros ahí donde hacemos ese análisis, normalmente de un modelo a otro a veces no hay muchos cambios. Hay veces que sí, ¿eh? Pero hay mucha gente que le gusta arriesgar. Además es un producto que ahora está subiendo de precio, como todo en la vida, pero la barrera de entrada para hacer este deporte, o sea, compraste unas zapatillas de 100 euros que te pueden durar 700, 800 kilómetros, que esos son muchos kilómetros, pues hace que hay veces que se puede arriesgar, pero todo el mundo, aunque sean 100, aunque sean 50, aunque sean 1000 euros, quiere primero decir, vale, esta es adecuada para mí, me va a ir bien. Y ahí es donde entramos nosotros a ayudarles.
Pues ahí está, es fácil encontraros, evidentemente, Runea con dos N's. Y ahí tenéis una gran oferta. Si ya estáis en el mundo del runner, supongo que ya la conocéis. Y si no, pues es una forma de iniciarse tranquilamente. Vamos a acabar con una canción muy brillante, ¿no? Coldplay siempre es un seguro.
Sí, y viva la vida, ¿no? Que
y
al
viva
final
la vida.
Esto es, yo creo que es el leitmotiv que también, cuando decías antes que tenemos que hacer balance, es que tiene que seguir siendo así, porque... En esto del emprendizaje, llamadlo como queráis, hay días muy buenos, días muy malos, y en el mismo día hay momentos muy buenos y muy malos a la vez. Esto no es fácil, pero tienes que disfrutar de ese camino. Si en el balance que hagamos, ya no en 10 años, sino cada día, no estamos disfrutando, hay días que no se disfruta, ¿eh?
Yeah.
Lo digo ya, pero si no estamos disfrutando generalizadamente, esto no tiene sentido. Y al final lo hacemos esto como una forma de vida y hay más, aparte del running, más allá de Runea, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos amigos y creo que esa es la parte más importante, que con esta canción es con donde hay que decir, no hay que descuidar nunca eso.
Pues con este mensaje nos quedamos. Jorge García, CEO de Runea, eskerrik asko por venir, Gabón.
Suri.
Celebrando la vida acaba hoy Vivir para Ver. Recupera este podcast en la web del programa. Búscanos en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Galón.
That was when I